Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Muchas cosas que dialogar con ustedes, queridas auditoras, auditores, respecto al pueblo palestino, a lo que nosotros queremos, que es la liberación de Palestina, la tranquilidad para Palestina, que Palestina alguna vez pueda vivir como cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Que se respete el derecho internacional en suelo palestino. Camila Hermosa, Camila González se ocupa del tema técnico de la puesta en el aire de Palestina por siempre, que comienza con una invitación. Fíjense que hay un documental que ganó un importante premio a nivel mundial, que habla de la situación que ocurre hoy en Gaza, este asediado lugar de Palestina, que es prácticamente una cárcel, no tiene por dónde poder respirar libremente Gaza. Y bueno, hay un documental que dura 20 minutos que se va a exhibir en el Club Palestino de Avenida Kennedy 9351. Están todas y todos invitados el día sábado 31 de agosto a partir de las 6:30 de la tarde. Sábado 31 de agosto, es decir, dentro de 6 días más, en el Club Palestino de Avenida Kennedy 9351. El documental se llama Gaza, es de un realizador, si no me equivoco, español. Pero la información la tiene el encargado de cultura del Club Palestino, que está aquí en Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile, Eduardo Banderas.
Hola César, qué gusto nuevamente estar contigo y con tus auditores para contarte esta vez que en el Club Palestino tenemos el sábado 31 de agosto a las 18:30 horas un evento súper importante. Va a estar con nosotros Julio Pérez del Campo, un importantísimo director de cine español, ganador del premio Goya por el cortometraje documental Gaza. Ganó el premio Goya el año 2019. Es un documental duro, muy bien hecho, con un testimonio realmente sobrecogedor, y es un privilegio tener a Julio Pérez del Campo en el club y que la gente pueda venir a escucharlo, a hacerle preguntas, a conversar y a ver, por supuesto, el cortometraje.
¿El premio Goya qué viene a hacer dentro de la cinematografía?
Mira, el premio Goya no es nada más ni nada menos que el Oscar de Europa. Es el premio cinematográfico más importante, junto con Cannes, pero yo digo que es más importante aún el Goya. Por lo tanto, tener un premiado a nuestra disposición, poder conversar con él, realmente es un lujo cultural.
Ahora uno se pregunta, ¿cómo en 20 minutos se puede resumir toda la tragedia de Gaza, estimado Eduardo?
Mira, es una de las cosas que yo también quiero conversar con él, cómo lo vivió el rodaje de este corto, y cómo, porque me imagino que él debe tener muchas horas grabadas, y después transformarlo en un cortometraje de 20 minutos debe ser un trabajo titánico, que se deja fuera, que se pone, y que cómo transformar lo que él vio y lo que él vivió en algo que conmueva al público cinéfilo. Y está muy bien logrado el documental, para los que no lo han visto, aunque ha sido muy popular, es realmente notable, es una obra maestra del cine en ese formato de cortometraje.
Pero la idea es dialogar con el autor de este documental, Gaza.
El evento es un conversatorio, César. La gente que venga viene fundamentalmente a conversar con él, a escucharlo, a sentir el testimonio directo de él. Ahora, es súper importante, César, que se inscriban, porque tenemos una sala pequeña donde va a ser la actividad, que se inscriban en el mail reserva.funcion@gmail.com. reserva.funcion@gmail.com. Ahí ponen cuántos cupos quieren, los nombres y los RUT, y les reservamos sus cupos. Yo lo confirmo directamente al mail.
Entrar entonces a la página del club.
Mira, el afiche está en la página del Club Palestino, está circulando en Facebook, y ahora a través tuyo, que es la mejor difusión que uno puede tener, a través de tu programa, por eso doy el mail a través del cual pueden hacer esta reserva, que es reserva.funcion@gmail.com.
Un documental, por lo demás, Eduardo Banderas, encargado de cultura del Club Palestino, bastante reciente.
Es muy reciente, el premio lo recibió este año, debe haber trabajado seguramente la mitad del año 2018 y lo presentó este año, y ha causado un impacto enorme. En Europa fue aplaudido en muchos lugares, y como él lo dejó, prácticamente lo entregó a que todo el mundo lo viera, en YouTube está, ha causado un impacto público, digamos, la gente lo ve, lo busca, comenta, ha sido muy, muy notable, por eso la importancia de poder estar con él el 31 de agosto a las 18:30 horas en el Club Palestino, en la Avenida Kennedy, 9351 Las Condes.
Obviamente, lo dijimos en un comienzo, lo reiteramos, para todo público, no es solamente la gente de ascendencia palestina, fundamentalmente diría yo para la gente que no tiene nada que ver con Palestina, pero que le interesa el tema.
Nosotros como Área de Cultura del Club Palestino, César, tú sabes que estamos tratando de hacer siempre un nexo entre la cultura palestina y la cultura chilena, entre la sociedad palestina y la sociedad chilena. En este caso, a través de una obra de arte como es este documental, queremos que el público chileno vea lo que está pasando en Palestina, porque esto es una ventana para asomarse a la realidad de Gaza hoy en día.
Muchísimas gracias, Eduardo Banderas, encargado de Cultura del Club Palestino, por este diálogo hoy domingo en Palestina por siempre.
Bueno, eso es más o menos la información, querido César. Les repito a tus oyentes que el documental Gaza y su director Julio Pérez del Campo estarán con nosotros en el Club Palestino el sábado 31 de agosto a las 18:30 horas. La entrada es liberada, solo hay que reservar su cupo o sus cupos en reserva.funcion@gmail.com. El Club Palestino, como todos saben, está en Avenida Kennedy, 9351 Las Condes.
وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفأت مدينتي قنديدها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها ولا دمعة الأمهات، أنت بيروت لي، أنت لي.
Hermosa versión de la cantante libanesa Fairuz para Lee Beirut. Por lo demás, Fairuz muy, muy, muy comprometida con la causa palestina.
Food Meining Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Meining Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Meining Service, comunicaciones a foodmeining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Meining Service, alimentación a su altura. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Vamos a ir a Palestina, aquí en Palestina por Siempre. Allí está nuestro corresponsal en Palestina ocupada, me refiero a Javier Abueid. Javier, quiero partir consultándote por la cultura palestina y dentro de la cultura particularmente por el arte. ¿Qué ocurre hoy en Palestina con las distintas disciplinas artísticas? ¿Están inevitablemente cruzadas por el tema de la ocupación israelí? ¿Hay otros tópicos que hablen estas manifestaciones, ya sea el arte, la danza, la música, la pintura, el teatro, el cine? Cuéntanos un poco de eso. Bienvenido a Palestina por Siempre, Javier Abueid.
El profesor palestino Nur Masalha, que es un historiador y que es miembro del Centro de Estudios Palestinos de la Universidad de Londres, de la famosa SOAS, sacó su último libro, que la traducción al español sería algo así como Palestina, una historia de 4.000 años. Es muy interesante lo que propone acá el profesor Nur Masalha, porque se habla mucho, digamos, desde la perspectiva sionista en particular, o sionista más de derecha, si es que alguien quiere debatir aquello, o incluso desde alguna perspectiva panarabista, digamos, sobre todo estas que provienen desde Siria, de Damasco, de que Palestina era tradicionalmente simplemente una región de Siria o la parte sur de Siria. Y lo que propone el hasta, digamos, el mandato británico que comienza en el 1922, pero lo que propone el historiador Nur Masalha, con el cual he tenido la suerte de conocer, es que la historia de Palestina va bastante más allá y que como, digamos, tanto geográficamente como políticamente, siempre fue independiente de otros lugares y que de hecho la misma denominación de Palestina parte con los romanos, digamos, y que viene de un nombre de los filisteos. Digamos, estamos hablando de una historia, como dice su libro, de 4.000 años. Cuando hablamos de, claro, la vida en Palestina comenzó bastante antes, digamos. Jericó es la ciudad más antigua aún poblada en el mundo, que se estima aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años de historia de la ciudad de Jericó. Sin embargo, digamos, cuando se habla de esto de los 4.000 años de historia de Palestina como tal, uno puede entrar a concluir desde un punto de vista, digamos, de lo que es la vida social palestina. De todas las influencias que ha tenido en el pueblo palestino, digamos, todas las presencias que ha habido en esta zona, y sobre todo en el último tiempo lo que es la presencia otomana y lo que es la presencia británica, principalmente, digamos, antes de la creación del Estado de Israel en 1948. Todo eso ha tenido un efecto en la cultura de Palestina, pero hay algo que se ha mantenido de forma lineal, es decir, no toda la actividad cultural palestina tiene que ver con la lucha en contra de la ocupación israelí. La identidad nacional palestina no está definida, como algunos señalan o querrían señalar, como ser anti-israelí. La identidad nacional palestina está simplemente definida por ser palestino. Entonces, si es que uno ve, por ejemplo, el trabajo de las nuevas artistas palestinas, digamos, que o no tan nuevas, a lo mejor, ya 20 años a lo mejor trabajando, pero como, por ejemplo, Amal Morcos o Sanaa Musa o ya la difunta Rimmel Banna, digamos que son tres artistas de la zona de la Galilea que se dedicaron por muchos años a rescatar parte de ese folclore palestino que es bastante anterior a la creación del Estado de Israel y que habla de las cosechas y que habla de los matrimonios y que habla de una serie de elementos de la vida cotidiana que traían tanto, digamos, la felicidad como, en otros casos también, la tristeza. Son elementos que se han mantenido en el tiempo, pero evidentemente de que la ocupación israelí, de que el exilio, de que la Nakba de 1948 ha tenido un efecto importante en la cultura de Palestina. Y eso se ha visto reflejado en muchos elementos, desde el dabke, digamos que es el folclore tradicional, el baile nacional palestino, hasta, digamos, todas las expresiones culturales principalmente. Si es que uno ve, por ejemplo, la pintura. Estábamos hablando, por ejemplo, de que esta semana se enterró en Jerusalén al gigante del arte palestino. No creo que hay una mejor forma de poder presentar, o por lo menos una forma más modesta de presentar a este gigante, Kamal Bulata, que el año nacido en Jerusalén en 1942, en el año 1967 se encontraba fuera de Jerusalén cuando Israel ocupó Jerusalén Oriental. Israel nunca le permitió retornar a Kamal Bulata a poder vivir en su ciudad, simplemente visitó por algunas semanas en el año 1984. Y él había dicho que cuando muriese quería ser enterrado junto con sus antepasados en Jerusalén. Y prácticamente como un milagro, se logró que el cuerpo de Kamal Bulata, este gran pintor palestino, gran artista en general, digamos, de carácter y de nivel mundial, pudiera ser enterrado en el Monte Sion, en el cementerio del patriarcado ortodoxo, cristiano ortodoxo de Jerusalén. Ahí se ha ido, digamos, esta semana uno de los grandes de la cultura palestina. Pero también se ha visto, digamos, reflejada esto en el teatro, en las películas. Digamos, existen, digamos, muchos elementos. A lo mejor en Chile, digamos, se conoció, por ejemplo, en algún momento en la década del 80, lo que fue esta adaptación de esta obra, digamos, que era un cuento de Ghassan Karafani, este gran dramaturgo palestino y escritor asesinado por Israel en Beirut a través de un coche bomba el 8 de julio de 1972, Retorno a Haifa. Digamos, que es una digamos, una obra muy llena de humanidad, digamos, que humaniza no solamente al palestino, sino que también al israelí que está al frente de él, que habla de las tragedias, ¿no?, que vivieron los judíos en su momento, durante el holocausto, y habla también, obviamente, de la tragedia del pueblo palestino, digamos, desde la Nakba de 1948 en adelante. Regamos una gran pieza de arte, digamos, de Ghassan Karafani, que, una vez más recordemos, fue asesinado por Israel el 8 de julio de 1972, editor de Al-Hadaf, que era y que es hasta el día de hoy la revista oficial del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entonces, digamos, cuando se hace todo este recorrido histórico de lo que es el arte en Palestina, lo que es la cultura palestina, claro, en Palestina hay muchas cosas que están en cartelera, hay muchas cosas que se siguen manejando, la creación artística continúa a pesar de los problemas que hay, particularmente económicos. Digamos, ya estamos entrando prácticamente a un sexto mes en el cual no se están pagando salarios completos al gobierno, y el gobierno palestino es el principal empleador, y esta crisis, digamos, provocada principalmente por la presión norteamericana israelí, digamos, no ha hecho de que se acaben las ofertas culturales en Palestina. Ya la próxima semana, por ejemplo, perdón, la segunda semana de septiembre, va a estar el famoso festival de teatro de Aqqa, que es una ciudad tradicionalmente palestina, pero hoy parte del Estado de Israel desde 1948, pero que es un festival de teatro palestino, donde van a participar compañías de teatro de Jerusalén, de Ramallah, y también palestinos que son ciudadanos israelíes, digamos, palestinos de Israel. Es uno de los principales eventos culturales que tienen los palestinos o el pueblo palestino en general, y si no me equivoco debe ser el único festival de teatro palestino que, digamos, una competición real que se sigue organizando. Las películas palestinas ya se han acostumbrado a visitar Cannes, ya se han acostumbrado a visitar, digamos, el premio Nobel, ya han ido por un par de años, entonces, o sea, perdón, los premios Oscar, que ya han ido por un par de años. Entonces, digamos, es una actividad, digamos, bastante activa y que refleja, digamos, lo que es la vida palestina, pero que, y esto, digamos, va el punto central del comentario, la identidad palestina no está definida por la ocupación israelí, no está definida por el exilio, pero sí han sido afectadas por la ocupación israelí, sí han sido afectadas por el exilio, y es lo que se refleja, digamos, de forma cotidiana en esta clase de actos. Entonces, claro, digamos, ya aprovechando que hablamos de la cultura, simplemente dar nuestro sentido homenaje a Kamal Bulata, el gran artista palestino, que fue enterrado definitivamente en su ciudad de Jerusalén esta semana que está pasando, después de haber vivido en el exilio sin poder retornar a vivir a su ciudad de origen desde el año 1967.
Dialogamos desde Palestina, aquí en Radio Universidad de Chile, con Javier Abueid. Javier, en el plano político, diplomático, ¿qué ha ocurrido la última semana en la querida Palestina?
Con excepción de los reiterados ataques a través de Twitter, por cierto, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de las congresistas norteamericanas, Ilhan Omar y Rashid Tlaib, por, digamos, acusarlas de ser enemigas del pueblo judío, de ser antisemitas, etcétera. Digamos, todas acusaciones, digamos, que basadas en la evidencia, digamos, son simplemente actos desesperados de un presidente norteamericano que está, digamos, teniendo ciertos problemas de gobernabilidad. No ha habido mucha actividad diplomática durante esta semana. Y uno a lo mejor puede señalar que puede tener relación con las fechas en las que estamos. Recordemos de que, digamos, agosto es como decir febrero en Chile. En el hemisferio norte, digamos, la gente todavía o mucha gente está de vacaciones y la actividad diplomática generalmente comienza durante el mes de septiembre. La próxima semana, digamos, hablando de ello, el presidente Mahmoud Abbas visitará Berlín y se va a reunir con la canciller alemana Angela Merkel. Muy importante reunión. ¿Por qué? No solamente porque Alemania es uno de los países que sorpresivamente ha salido de forma más fuerte a defender el interés del derecho internacional dentro de Palestina en contra de lo que ha planteado hasta el momento la administración norteamericana, sino también porque se viene la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, el comienzo, digamos, del periodo de sesiones, lo que se conoce como el debate general de la Asamblea, y probablemente Alemania tendrá algo que decir dentro de ese contexto. Alemania, claro, está por un tema histórico, su responsabilidad en el holocausto nazi. No es un país que tome iniciativas reales en cuanto a Palestina, pero claro, es un país que está completamente, digamos, preocupado por la forma que Estados Unidos ha llevado a cabo sus políticas y que, como comentábamos en programas anteriores, digamos, la preocupación se basa principalmente en los precedentes que podría dar la actividad de los Estados Unidos en Palestina. Digamos que Estados Unidos, a través de sus enviados, simplemente han hecho un barrido de lo que es el derecho internacional, la legitimidad internacional, las resoluciones de Naciones Unidas, y si es que eso se llega a aceptar, evidentemente que la forma de resolver conflictos por la vía pacífica va a asumir una crisis importante. También visitará el presidente Abbas Noruega. ¿Cuál es la importancia de esto? Usted a lo mejor podría decir el acuerdo de Oslo. Bueno, algo de relación tiene ese acuerdo, que fue, digamos, el acuerdo de Oslo firmado en Washington, pero que fue evidentemente mediado por la diplomacia noruega ya por comienzo de la década del 90. ¿Cuál es la importancia de esta reunión? Bueno, Noruega es el país, digamos, que está a cargo del AHLC, que es el AHLC, es este comité de países donantes en Palestina. Y claro, Estados Unidos ha hecho varios esfuerzos, la administración de Donald Trump, por terminar con la asistencia a Palestina y para, digamos, reemplazar esto con esta serie de incentivos que intentaron generar en esta conferencia o fracasada conferencia por lo demás, o taller, como le llamaron, reunión en Manama, en el Bahrein, donde, digamos, intentaron básicamente generar, digamos, un discurso donde los palestinos pudiesen recibir una serie de incentivos económicos a cambio de aceptar un programa político que evidentemente ya queda más que claro que no incluye la creación o la independencia de un Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital, que es, digamos, el punto mínimo que Palestina estaría dispuesto a aceptar. Entonces, claro, es importante la coordinación con Noruega, que tiene un gobierno de centro-derecha en este momento, que no es un gobierno que quiera asumir ninguna posición de confrontación con Estados Unidos, pero que también podría llegar a tener, evidentemente, los incentivos que tiene Alemania y otros países en Europa de reafirmar una posición de principios frente al derecho internacional, y eso evidentemente que no es algo que a la administración de Donald Trump le pueda gustar. Después volverá el presidente palestino Mahmoud Abbas a Palestina para continuar, digamos, con lo que es la realidad cotidiana, una realidad que, si bien ha mejorado en algo, se logró un acuerdo entre Palestina e Israel durante esta semana para que por el tema de los pagos de la electricidad. Claro, Palestina debe comprar su electricidad a Israel, de la misma forma que tiene que comprar su agua a Israel. Uno puede decir, ¿pero por qué lo hacen? Bueno, porque no hay una alternativa. Digamos, Palestina está completamente controlada por Israel. No existen fuentes alternativas. Israel no permite que Palestina tenga fuentes alternativas, que Palestina pueda construir su propia infraestructura, que es uno de los elementos importantes que tendrá la reunión entre Palestina y Alemania, digamos, en cuanto al desarrollo de infraestructura palestina y de la capacidad palestina para poder manejar instituciones del Estado. Pero, digamos, volviendo al tema importante de lo que está sucediendo, bueno, este acuerdo que se logró durante la semana va a permitir que entren algunos millones de dólares en las arcas palestinas, que alivian bastante. Las escuelas, digamos, han comenzado, digamos, su mayoría esta semana, otras comenzarán la próxima semana, de forma normal, digamos, el año escolar se ha inaugurado, pero comenzará de forma más regular la próxima semana en Palestina, y claro, los padres, muchos no tenían dinero para poder pagar, digamos, las colegiaturas, ni tampoco los uniformes, ni todos los utensilios útiles escolares que se necesitan para la ocasión. No ha sido una ocasión tan feliz en Palestina con esta falta de dinero provocada, digamos, por lo que el primer ministro palestino, Mohammad Shteye, ha definido como esta guerra financiera por parte de Estados Unidos en contra del pueblo palestino, digamos, que está siendo implementada, digamos, sobre el terreno por la ocupación israelí. Esa es la realidad que hoy en día se vive en Palestina. Digamos, se ha aliviado un poco la situación económica, pero como han señalado de forma oficial el gobierno palestino, esto no es el fin de la crisis. Digamos, estamos hablando de prácticamente 60 millones de dólares que estarían entrando, pero la crisis, digamos, es de 180 millones. Uno por ahí se puede preguntar, bueno, ¿y qué están haciendo los amigos de Palestina? ¿Qué están haciendo los países árabes? Bueno, esa es una gran pregunta que a lo mejor podríamos empezar a dilucidar cómo responder para la próxima semana. Y este ha sido nuestro informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, aquí desde Ramallah de Javier Abueid. Nos quejábamos la semana pasada de las altas temperaturas. Bueno, sigue las altas temperaturas. El verano no se quiere ir de Palestina. Que disfruten este domingo. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana.
Ocupación, refugiados, asentamientos. Se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestino en la cancha, como leones en la selva. Palestino en la cancha, como leones en la selva. Toda la gente está cantando, como palestino otro no hay. Otro no hay.
Palestino en la cancha, como leones en la selva. Palestino en la cancha, como leones en la selva. Cansar
recién, el día 20 de agosto, nuestro querido Club Deportivo Palestino acaba de cumplir, ¿saben cuántos años de vida? A ver, Camila, ¿cuántos años crees tú que tiene Palestino, de verdad? Tírame un número, a ver. ¿Cuántos años de 10, 20 años, me dice la Camila, ¿sabes cuántos años tiene Palestino? 99 años. El Club Deportivo Palestino cumplió 99 años de existencia. Y ustedes saben que se ha transformado, sobre todo en los últimos años, en una gran bandera de lo que significa la existencia de Palestina, paseando los colores de Palestina por distintas partes, fundamentalmente de Sudamérica, el Club Deportivo Palestino. Y uno empieza a revisar páginas en estos 99 años del Club Deportivo Palestino, importantes del club, y aparece obviamente el equipo de la década 70, y particularmente la etapa 1974-1978. Y ahí encontramos a un jugador, ¿qué jugador? Un jugadorazo. Claramente está entre los mejores extranjeros que han llegado a nuestro país, debe estar entre los mejores 5 extranjeros del siglo XX en Chile. Me refiero a Oscar Roberto Fabiani Venturelli. Conversamos para Palestina por siempre con Oscar Fabiani, gran jugador de Palestino en épocas gloriosas, además fue vicecampeón en el año 1986, pero ya vamos a conversar de eso. Básicamente, en estos 99 años, Oscar Fabiani, bienvenido a Palestina por siempre. Palestino vivió un sueño entre 1974 y 1978, campeón de Copa Chile, primeros lugares, gran fútbol, campeón del fútbol nacional en 1978, un tremendo equipazo donde usted, querido Oscar Fabiani, destacó, pero a gran nivel.
Sí, primero que nada, saludar a Palestina por siempre, ¿no es cierto? Y fue un sueño increíble porque nos juntamos un jugador de cada club. Yo creo que veníamos de todos lados, yo venía de San Felipe, otros muchachos venían de Calera, otro de, así que fue una cosa increíble, y hasta el día de hoy un sueño que ni nosotros lo creíamos eso.
Palestino definitivamente en ese tiempo se transformó, Oscar Fabián, en un grande del fútbol chileno.
Sí, lo hablaban todos, no solo acá en Chile, sino en parte de Sudamérica, ¿no es cierto? Yo creo que hicimos una campaña increíble y hasta el día de hoy se recuerda.
Incluso fue tan destacada tu actuación en esas temporadas de Palestino en la década 70, Oscar Fabiani, que se habló muy seriamente de que te ibas a ir a River Plate. ¿Cómo fue eso?
Tuve un paso de estar en River, estuve allá. Daniel Pasarela lo conocía yo de Sarmiento de Junín, habíamos jugado un amistoso juntos. ¿No es cierto? Estuve a un paso así, viajé a Buenos Aires, estuve con el presidente, estuve en la cancha de River, pero por problema, tú sabes, por problema de plata no se hizo.
Pasó el tiempo y el año 1986, tú con 35, 36 años, volviste a Palestino, jugamos una final con Colo-Colo, la perdimos, fuimos vicecampeones de ese campeonato. Y tú, además, goleador del campeonato, donde los jugadores en ese tiempo jugar con 35, 36 años no era tan habitual como es ahora. Y más encima, reitero, te transformaste en goleador.
Exactamente, fue un año increíble, ¿no es cierto, doctor? Nadie creía, teníamos Rodolfo Gó, tenía la misma edad, Luis Rojas lo mismo, Montenegro igual, éramos 4 jugadores con 35, 36 años ahí. Hicimos una campaña increíble y logramos eso, ¿no es cierto? Otra vez que Palestino esté... ¿No es cierto? Que todo el mundo hablara de Palestino, y más que nada lo que más las emociones que da es cuando uno ve a la colonia de Palestino y a los papás, a los abuelos, ¿no es cierto? De esas personas que se pusieron tan contentos.
Oscar, el tema de Palestina, tanto tiempo vinculado a Palestino, ¿cómo te toca?
Todo, porque yo iba a almorzar a la casa de ellos, me contaban los sufrimientos que tuvieron, cómo llegaron, todavía que había familiares, ¿no es cierto?, allá en Palestina. Así que imagínate que todos esos años viví una experiencia terrible, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que estar ahí, porque uno lo cuenta, de repente uno dice, sí, mira, en Palestina pasa esto, pasa lo otro, pero hay que estar ahí y que te lo cuente esas personas que pasaron todos esos problemas.
Futbolísticamente, Oscar Fabiani, usted, amigo mío, tenía de todo. Tenía cabezazo, tenía penal, tenía tiro libre, tenía dribbling, tenía velocidad. Era un jugador bastante completo. Contémosle de esa parte a los jóvenes.
Mira, yo te digo, yo tengo mi nieto que también está jugando, ¿no es cierto?, en Unión Española. Y yo le cuento, y yo le digo, yo todos los días aprendí algo. Yo iba al entrenamiento, me quedaba, le pedía permiso, autorización a los técnicos, a don Capo, a don Gustavo Cortés, el técnico, don Fernando Ríos, el técnico que esté, y yo practicaba el cabezazo, los penales, los tiros libres. Entonces, ese trabajo después se presentaba el día domingo, y eso era lo más importante. Yo, gracias a Dios, tuve la virtud esa de poder trabajarlo, todas esas cosas. Yo me acuerdo muchas cosas, los cabezazos lo trabajaba con el maestro, con don Elías Figueroa, trabajábamos el cabezazo, y eso nos dio fruto, ¿no es cierto?, para ganar partidos, campeonatos. Y yo siempre le digo, acá se trata de trabajo. Uno puede, yo puedo patearle bien los penales, ¿no es cierto?, pero si no lo practico, no me va a salir. Cada día me salía mejor, mejor y mejor, y así es la cosa. Yo siempre le dije, tienen que tener, el trabajo es lo principal.
¿Cómo estás hoy, Oscar Fabiani, para los que dicen, qué estará haciendo Oscar Fabiani, qué será de la vida de él?
Mire, yo en este momento estoy viviendo acá en Valle Grande, en la comuna de Lampa. Estoy trabajando para Palestino, gracias a don Jorge Jaui, el presidente, que me dio hasta el trabajo de llevar niños. Estoy llevando niños a las cadetes, ¿no es cierto? Tengo una escuela de fútbol acá también, así que me dedico a eso, a mi vida en el fútbol, y yo creo que hasta el último día que esté acá en la tierra voy a estar con eso, voy a trabajar en eso, es lo más lindo que hay de la vida.
Oscar Roberto Fabiani Venturelli, gran símbolo del Club Deportivo Palestino en sus 99 años de vida, cumplidos este 20 de agosto, un gran abrazo para ti.
Bueno, a Palestina por siempre, ¿no es cierto?, un saludo grandísimo y un cariño, y el amor que le tengo a todos, así que muchas gracias por todo.
بالليل ليلي بعد الغروب يا مش عيب الملقى بالليل ليلي بيستر العيوب يا الليل بيشوفك بالليل والليل بعد الغروب يا مش عيب الملقى بالليل.
revisando algunos capítulos de nuestro querido Club Deportivo Palestino, aquí en Palestina por Siempre, porque Palestino acaba de cumplir el 20 de agosto 99 años de vida. Hablábamos recién con un tremendo referente en estos prácticamente 100 años, un siglo de Palestino. Ahora hay una liga femenina también de Palestino, hay divisiones inferiores femeninas en Palestino. Tuvimos la oportunidad de conversar con Fabiola Martínez, que juega en la sub-15 de Palestino. Imagínense, una lolita de 14 años, y nos contó su experiencia precisamente en la sub-15 de Palestino, esta amiga llamada Fabiola Martínez.
Hola, mi nombre es Javiera Martínez y quiero saludar a Palestino por Siempre.
Tú eres parte de la sub-15 que en los últimos días, si no me equivoco, tuvo una goleada, pero de proporción a Unión La Calera.
Sí, juego en Palestino sub-15, soy contención. Y ayer tuvimos un partido que igual salió una goleada, que fue un 24-0, y que nos dio la punta del campeonato, que ahora vamos con 6 puntos y con 25 goles a favor.
Imagínate, ¿y cómo te sientes jugar en Palestino? ¿Siempre te gustó el fútbol de partida?
Sí, siempre me gustó el fútbol. Empecé jugando en Palestino a los 10 años, después me fui a préstamo a Audax y ahora este año recién volví a Palestino.
¿Y cómo te sientes en tu regreso a Palestino?
No, yo me siento bien. Encuentro que Palestino es un equipo fuerte, igual que da muchas cosas, sí, muy fuerte.
¿Conjugas bien lo que son tus estudios, tu familia, tu vida privada y el jugar en Palestino?
Sí, igual sí, porque por ejemplo yo estoy becada en Boston College por jugar a la pelota. Y cómo se llama, y lo que es mi familia, siempre me apoyan y siempre ando jugando casi todos lados.
Qué bonito. ¿Y sabes lo que significa jugar por esta camiseta que es Palestino? ¿Lo que es Palestino? ¿Lo que significa Palestino?
Para al menos para mí, Palestino, no sé, es como fuerza, sí. Palestino es un equipo muy, muy aguerrido a pesar de todo. Todo lo que... Porque recién nos vienen a dar el apoyo y yo encuentro que, a pesar de todo eso, Palestino ha dado mucho.
Bueno, muchísimas gracias a ti y reitéranos tu edad, tu nombre y todo lo importante para que la gente ahí tenga siempre presente tu nombre como jugadora en la sub-15 de Palestino femenino.
Mi nombre es Javiera Martínez y tengo 14 años.
Como leones en la selva, toda la gente está cantando.
De Fabiola Martínez nos vamos a Daís Morgenstein. Ella es defensa central del equipo femenino de Palestino, del equipo adulto de Palestino. Estuvimos con ella la semana pasada cuando Palestino derrotó a Universidad Católica jugando en San Carlos de Apoquindo de visita por 3-1, una tremenda actuación de Palestino, y lo que hizo Daís no fue la excepción. Daís Morgenstein, defensa central de Palestino, nos contó de su experiencia defendiendo a la tricolor en estos 99 años de historia de Palestino.
Un saludo a Palestina por siempre y nada, contarles que llevo jugando 5 años, estoy muy feliz a pertenecer en esta familia, todo lo que hemos logrado, sin nada, creo que hemos salido adelante, con los mejores, con los peores, o sea, son todos iguales. Nosotros siempre nos miran a más abajo ya que no teníamos recursos, no teníamos nada, pero siempre la hemos podido ganar a más allá, a todos los partidos.
Y todos estáis conversado con otras personas también del fútbol femenino, todos hablan de la familia. ¿Cómo se construye una familia que todos definen lo que es Palestino femenino hoy día?
Para nosotros es una familia porque levantamos todos salimos adelante, todos nos apoyamos, todos juntos, si nos falta algo estamos todos reunidos. No hay como otros equipos que tienen implementación, que tienen canchas para entrenar, que tienen todo. Nosotros tenemos una cancha súper chica, pero estamos muy felices porque lo han acogido súper bien. Y nada.
Y para ti representar, una pregunta recurrente en este programa, se llama Palestina por Siempre, representar a un pueblo como el pueblo palestino, ¿significa algo, Thaís?
No, yo feliz, siempre no me llamaron a dos equipos, 2015 no me quise ir porque estoy súper feliz y agradecida a todos los que me han ayudado y nada, feliz.
Un beso enorme para ti y las felicitaciones a todo el equipo y gracias por representar los colores de Palestina.
Gracias igual a todos, un saludo a todos los de Palestina y a mi familia y a todos los que nos apoyan.
La alegría, las felicitaciones al Club Deportivo Palestino desde este programa que se llama Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Palestino ha cumplido el pasado 20 de agosto 99 años de vida.
عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
Informe en Palestina por siempre.
Queridos amigos de Palestina por siempre, para que después no digan que no les avisamos con suficiente anticipación, bueno, aquí les vamos a decir que tienen una oportunidad increíble, todos quienes escuchan el programa, quienes son amantes de Palestina, de la cultura palestina, de las raíces palestinas, del folclore palestino, quienes se sienten palestinos, quienes comulgan con la causa palestina y con los derechos humanos y la reivindicación del pueblo palestino. Bueno, para todos ustedes está una oportunidad única que consiste en un viaje el cual invita a la comunidad palestina de Chile, que se llevará a cabo el próximo año, el 2020, entre los días 4 al 22 de abril. Este viaje tiene un costo que, si bien no vamos a decir que es una oportunidad desde el punto de vista de que es un buen precio, de que es económico, por supuesto que no lo es. Es muy lejos, son bastantes días, son casi 20 días en Palestina, pero es un viaje que es en grupo, en el marco de la Operación Retorno, y que tiene absolutamente todo incluido. Y como ustedes imaginarán, por supuesto que dista mucho de ser un paseo turístico, sino que es un viaje donde van a tener la posibilidad de vivir la ocupación in situ, de ver lo que las personas tienen que soportar todos los días en Palestina, de conocer la situación en Palestina mismo. Yo creo que es una oportunidad única de reivindicar con nuestra presencia en Palestina que ese es y debe ser un territorio para los palestinos. Como les contábamos, el viaje definitivamente es una oportunidad inolvidable para conocer y descubrir a Palestina y a su gente. Este reconocimiento, esta estadía en Palestina, como les decíamos, se llevará a cabo en abril del año 2020 y es organizado por la Comunidad Palestina de Chile. La idea es que cada uno de los participantes de este viaje sea protagonista y pueda vivir en primera persona lo que es la realidad en Palestina, y que además para esa fecha, tenemos que decirlo, coincide con la celebración de la Semana Santa, que por supuesto que en Palestina, o sea, el mejor escenario, el escenario ideal. El objetivo del viaje, de todas maneras, como les decía, porque dista mucho de ser una actividad turística, es que las personas que participen logren experimentar in situ, ahí mismo, la vida que han llevado los palestinos ya por más de 60 años en los territorios ocupados de Cisjordania. Como también, además, en muchas otras ciudades que quedaron a su suerte, o más bien dicho, quedaron a su mala suerte desde el año 1948, fecha en que se produjo la catástrofe de el Nakba. ¿Quiénes pueden ir a este viaje? Yo sé que hay muchas personas que pueden estar interesadas, les vamos a decir dónde encontrar también más información. El viaje está pensado para todas las personas que quieran visitar, conocer y descubrir Palestina. Por supuesto que los más interesados deben ser aquellos que comulgan con la causa palestina, aquellos que son amigos de los derechos humanos para la comunidad palestina de Chile en general, y también para aquellos, por supuesto, para aquellos que no son de origen palestino. La tierra de nuestros ancestros, para los que son de origen palestino, y para aquellos que no son de origen palestino, una impresionante experiencia para, desde lo vivencial, conocer qué es lo que está pasando actualmente en Palestina. Por supuesto que se verán los lugares santos, que es muy importante, como les decíamos, coincide con la celebración de la Semana Santa. Se van a visitar también campos de refugiados, que no tienen nada que ver con las visitas, con la planificación que se haría en otro tipo de viaje de corte más turístico. Lo importante es que estarán en contacto permanente con la población en Palestina y se visitará en carácter de oficial con autoridades palestinas en muchas de las zonas incluidas. El viaje, como les decíamos, parte el sábado 4 de abril del 2020 y culmina el miércoles 22 del mismo mes. Realmente es una oportunidad importante, yo creo que sería bueno que lo exploraran. Pueden encontrar más información en www.federacionpalestina.cl. Otro anuncio importante que no quería que se me olvidara es que este año ya están a la venta las entradas para el Maclube Fraterno de la Fundación Belén 2000, que, para quienes no lo saben, es una fundación que es chilena, por supuesto, funciona en Chile y también funciona en Palestina y hace tremendas ayudas a los niños en Palestina. Una de las más importantes, que yo creo que vale la pena siempre destacarlo y mencionarlo, es financiar la escolaridad de los niños en Palestina y la alimentación de estos mismos en los lugares donde ellos estudian. Las entradas ya están en preventa y también pueden encontrar más información respecto al Maclube en el www.maclube.cl o, si no, también, por supuesto, en la página de la Fundación Belén 2000. Nosotros, Palestina por Siempre, estamos en contacto con ustedes a diario. Yo sé que encontrarnos los domingos, escucharnos los domingos, compartir los domingos se nos hace cortito. Entonces, estamos en contacto a diario con todos ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter, en el www en Twitter, o sea, más perdida para dónde. En el Twitter, en nuestra cuenta, que es el @progpalestina, @progdeprograma. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
Gracias en nombre de todos quienes hacemos este programa, particularmente de la querida Camila González, que se encarga de la puesta en el aire. Todos podemos ayudar de una u otra forma donde nos desarrollemos en nuestra vida cotidiana a la liberación de Palestina, hablando de Palestina, llevando a cabo acciones que tengan que ver con la paz y con la información. Palestina libre. Palestina por siempre. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.